America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy martes, primero de abril de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielo mayormente nublado, 8 grados centígrados la temperatura. Se pronostica una máxima de 18 grados.
A continuación, los titulares.
En Venezuela, el Tribunal Supremo confirma que María Corina Machado ya no es diputada.
Estados Unidos considera liberar a espía israelí estadounidense para impulsar negociación de paz.
La OTAN discute respuesta más enérgica a crisis de Crimea.
Los Medias Rojas de Boston visitan la Casa Blanca.
Y Bruce Springsteen actuará en la presentación de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll.
En Venezuela, la noche del lunes, el Tribunal Supremo de Justicia anunció que procede la destitución de María Corina Machado como diputada por haber aceptado ser representante alterna de un país ante la OEA.
Más temprano, Machado llamó a una manifestación pacífica para el mediodía de este martes, como nos informa Carolina Alcalde.
Miembros de la sociedad civil convocaron a una concentración este martes para respaldar a la diputada de oposición María Corina Machado, quien insistió en que acudirá a la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional a pesar de que el gobierno asegura que ya no es parlamentaria y que por lo tanto no puede ingresar al hemiciclo por haber aceptado participar en la Organización de Estados Americanos como representante alterna de Panamá.
Agradeceré la compañía de todos mis colegas y lo haré muy consciente de la responsabilidad y también de los riesgos que ello implica. Yo soy diputada a la Asamblea Nacional, fui electa por el pueblo de Venezuela y seguiré siendo hasta que el pueblo de Venezuela sí lo quiera.
Por su parte, representantes del Foro Penal Venezolano, organización sin fines de lucro que ha respaldado legalmente a los detenidos durante las manifestaciones antigubernamentales que iniciaron el pasado 12 de febrero, consignaron ante el nuncio apostólico un informe sobre los casos de violaciones a los derechos humanos en el país. Alfredo Romero, director de la ONG, agregó que hasta la fecha han verificado 2.028 detenciones y 59 casos de tortura y trato cruel.
Este mismo informe, donde expusimos lo que ocurría en Venezuela ante la conferencia del UNASUR, entre los delegados. El objetivo de presentar este informe es darle a conocer ciertas situaciones que consideramos importantes en vista del interés que de alguna manera tiene la Santa Sede en los derechos humanos.
La defensora del pueblo, Gabriela Ramírez, manifestó que su despacho registra 3 denuncias de tortura por las que fueron detenidos 17 efectivos de las fuerzas de seguridad. Rechazó que a su juicio los colectivos afectos al gobierno sean satanizados. La oposición los acusa de poseer armas y de amedrentar en algunas protestas. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Gracias, Carolina. Y las protestas de los estudiantes en Venezuela continuarán pese a la represión del gobierno, dijo Rodrigo Diamanti, presidente de la organización no gubernamental Un Mundo Sin Mordaza.
En diálogo con La Voz de América, Diamanti responsabilizó al gobierno del presidente Nicolás Maduro por las muertes de manifestantes.
Nuestro miedo es justamente que el gobierno no nos permite la protesta pacífica, sino que nos reprime y que incluso en alocuciones públicas el presidente ha llamado a los colectivos armados con la frase de candelita que se prende, candelita que se apaga, a atemorizar y atacar a los grupos estudiantiles, juveniles que están protestando. Eso significa que el gobierno es responsable de las muertes que han ocurrido en manos de estas bandas armadas.
Rodrigo Diamanti indicó que la crisis política en Venezuela, combinada con la crisis económica y social, está generando una crisis humanitaria.
La economía está viviendo un momento muy difícil, una escasez en la mayoría de los rubros básicos, una inflación altísima, más del 60%, la más alta del, casi el 60%, la más alta del continente posiblemente. Y bueno, la verdad es que si combinamos la crisis económica con la crisis política, social, y estamos hablando ya de una crisis humanitaria. Lo que estamos viendo aquí en Venezuela es casi una crisis humanitaria, porque lo que se está perdiendo ya trasciende lo político y se convierte en valores humanos y en una tragedia humana posiblemente si no hay una solución al conflicto que estamos viviendo.
Rodrigo Diamante agregó que los venezolanos tienen solo las redes sociales y algunos medios internacionales para comunicar su opinión e informarse sobre lo que está pasando en el país.
Escucha la entrevista completa con Rodrigo Diamante en nuestra página web voanoticias.com.
Gracias por acompañarnos desde La Voz de América en Washington. Esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
En otras informaciones, Estados Unidos discute con Israel la posibilidad de liberar a un espía israelí convicto como parte de un paquete que resucite las pláticas de paz con los palestinos.
El secretario de Estado, John Kerry, se reunió con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, el martes para la segunda ronda de conversaciones en igual número de días. El lunes, Kerry también se reunió con el jefe negociador palestino, Saer Erekat.
Fuentes cercanas a las negociaciones dicen que el gobierno de Obama está ofreciendo la liberación del espía Jonathan Pollard este año a cambio de congelar los asentamientos israelíes en las áreas disputadas y la liberación de más prisioneros palestinos.
Pollard, un judío estadounidense, era analista de inteligencia de la Armada de Estados Unidos cuando proporcionó miles de documentos secretos a sus contactos israelíes. Fue arrestado en Washington en 1985 luego de buscar refugio infructuosamente en la embajada israelí en Washington.
Además de Pollard, Kerry trata de conseguir la liberación de más detenidos palestinos, aunque ha declinado hablar públicamente sobre el manejo de estos esfuerzos.
Creo que sería inapropiado juzgar lo que puede o no puede suceder porque es una cuestión entre palestinos e israelíes y lo que el primer ministro Netanyahu esté preparado para hacer.
Los miembros conservadores de la coalición del gobierno de Netanyahu se oponen a liberar prisioneros adicionales, pero una eventual liberación de Pollard podría darles espacio para llegar a un acuerdo más amplio.
Para Obama, la liberación de Pollard es menos riesgosa políticamente porque muchos republicanos, incluyendo el senador John McCain y los exsecretarios de Estado, Henry Kissinger y George Shultz, la apoyan.
Los ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN se reúnen en Bruselas este martes para discutir una respuesta más enérgica a la anexión de Crimea por parte de Rusia.
Se trata de la primera reunión de alto nivel de la OTAN desde que comenzó la crisis en Ucrania el mes pasado. Hasta ahora, la OTAN ha aumentado el patrullaje aéreo sobre los países bálticos y Estados Unidos ha planteado más intensos ejercicios militares con Polonia.
Rusia retiró cientos de soldados de su frontera con Ucrania el lunes, pero decenas de miles aún permanecen en el área fronteriza.
El Departamento de Estado de Estados Unidos reaccionó cautelosamente a la noticia de la retirada de tropas rusas. Una declaración dijo que los informes sobre la retirada, si son exactos, sería un bienvenido paso preliminar. También exhortó a Moscú a acelerar el proceso de retirada.
Entre tanto, el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, encabezó una delegación de ministros y otros funcionarios a ciudades clave de la península de Crimea, que fue anexada por Rusia a mediados de marzo, en una reunión con funcionarios en Simferopol. Medvedev destacó medidas para revivir la atribulada economía de la península.
Después de unirse a Rusia, la gente de Crimea, la gente de Sebastopol, no deben perder nada, solo deben obtener ganancias. Eso es exactamente lo que la gente espera de nosotros, crear condiciones para una vida en calma y respetable, confianza en el mañana, el sentimiento de ser parte de un país honorable, fuerte. Debemos cumplir con esas expectativas.
Rusia ha intentado justificar la toma de Crimea, insistiendo en que tiene derecho a proteger a la enorme población de habla rusa de lo que dice son violaciones generalizadas de derechos de las minorías por parte de los ucranianos étnicos. Sin embargo, observadores internacionales, incluyendo expertos de las Naciones Unidas, dicen que hay poca evidencia que apoye esa acusación.
Un funcionario australiano advirtió que la búsqueda del avión de Malaysia Airlines podría extenderse por largo tiempo mientras equipos continúan tratando de encontrar alguna pista del avión desaparecido hace más de 3 semanas.
El ex jefe de defensa, Angus Houston, es jefe de la Comisión de Búsqueda de Australia.
We have the best experts in the world.
Tenemos los mejores expertos del mundo ayudando a la Agencia de Seguridad Marítima Australiana a decidir cuál es la mejor área para buscar. Pero he dicho que es muy complejo, es muy exigente y no tenemos información clara como tendríamos normalmente.
Houston dijo a los periodistas este martes que 10 aviones militares están buscando en un área del Océano Índico descrita como del tamaño de Irlanda.
Hasta el momento, indicó Houston, los equipos de búsqueda no han encontrado nada en conexión con el avión que desapareció el 8 de marzo con 239 personas a bordo.
El lunes Malasia cambió, lo que dijo fueron las últimas palabras escuchadas desde la cabina del Boeing 777. Anteriormente, autoridades dijeron que lo último que habían escuchado de los controladores aéreos fue bien, buenas noches. Pero en una declaración el lunes se dijo que el mensaje fue buenas noches, Malasio 370. La declaración indica que las autoridades aún están tratando de determinar quién pronunció esas palabras.
El vuelo 370 de Malaysia Airlines desapareció del radar cuando volaba entre Kuala Lumpur y Beijing. Las autoridades creen que el avión se estrelló en el sur del Océano Índico, lejos de la costa, y aún no han descartado ninguna causa.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América.
La Agencia Central de Inteligencia, la CIA, podría no haber revelado todo lo que hacía en su programa de interrogatorios a prisioneros sospechosos de pertenecer a Al-Qaeda, de acuerdo con información publicada por el Washington Post.
Según el periódico, la CIA ocultó detalles de la severidad de los métodos de interrogación, exageró sus resultados y les dio crédito en la obtención de información que en realidad había sido obtenida antes de los interrogatorios más duros.
La información publicada por el Post está basada en un reporte de 6.300 páginas de la Comisión de Inteligencia del Senado, que aún no ha sido publicado y por lo cual la Agencia de Inteligencia se ha rehusado a comentar.
El reporte, según el Post, no recomienda nuevas acciones administrativas ni investigaciones judiciales sobre el programa de interrogatorios que fue desmantelado por el gobierno del presidente Barack Obama en 2009.
La Comisión de Inteligencia podría decidir el jueves enviar un resumen ejecutivo del reporte al presidente Obama para desclasificarlo.
El reporte es el más completo a la fecha sobre este programa, que fue establecido pocos meses después de los ataques del 11 de septiembre de 2001.
Por otra parte, la cifra oficial de víctimas fatales del catastrófico deslave en el estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, aumentó a 24, mientras hay más de 20 desaparecidos.
Decenas de rescatistas, incluyendo miembros de la Guardia Nacional que regresaron recién de Afganistán, rescataron el lunes otros cuerpos del barro pantanoso, cubierto de escombros y bajo un cielo despejado que dio respiro a las fuertes lluvias de la semana pasada.
Steve Harris, supervisor del equipo de búsqueda, sostuvo que la búsqueda activa continúa con buenos resultados y de manera metódica.
We're still a active search out there.
Estamos aún en búsqueda activa y están teniendo éxito, mucho éxito, y muy metódicamente avanzando en el área con las operaciones de búsqueda. Tenemos aproximadamente 120 personas allí que, con una combinación de equipos de búsqueda de voluntarios y profesionales, están trabajando en eso.
La oficina forense local informó que se han identificado 17 cadáveres. No se ha logrado recuperar ningún sobreviviente en la zona de desastre en los 9 días desde que ocurrió la tragedia. Al menos 8 personas resultaron heridas, pero sobrevivieron.
Y los votantes en la capital estadounidense, Washington D.C., van a las urnas este martes en elecciones primarias para alcalde.
La concejal Muriel Bowser es la más cercana rival del actual regidor Vincent Gray. Otros concejales que participan en los comicios son Jack Evans, Tommy Wells y Vincent Orange. Entre el resto de candidatos figura la exfuncionaria del Departamento de Estado, Rita Jo Lewis, el empresario Andal Shalal y Carlos Allen.
El ganador de esta primaria se enfrentará en noviembre con el concejal independiente del Distrito de Columbia, David Catania.
El sábado se cerraron las votaciones tempranas, las cuales reflejaron una apatía del público al totalizar cerca de 7.000 votos menos que la primaria de hace 4 años.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos con la información de los mercados bursátiles mundiales.
Debate y opinión, los temas de interés político y económico para la región en Foro Interamericano. 60 minutos de entrevistas y análisis con expertos y los más altos funcionarios de Estados Unidos y América Latina. Foro Interamericano en vivo, todos los viernes a las 8:30 de la mañana, conducido por Patricia Dalmasí, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Top 10 USA. Top, top, top 10, 10, 10. USA, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Boazar.
Muchas gracias por acompañarnos desde Washington. Esto es Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía 0,52%. El CAC 40 en París avanzaba 0,83% y el DAX en Frankfurt ganaba 0,62%.
En Nueva York se anticipa una apertura en terreno positivo para las acciones de Wall Street en el comienzo del segundo trimestre, en anticipación a datos sobre manufacturas y venta de automóviles que deben proveer evidencia concreta sobre si el intenso invierno ha impedido el crecimiento de la economía estadounidense.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con baja de 0,24% en 14.792. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con un alza de 1,35% en 22.449.
El oro se comercializa al alza en $1,284 con 60 centavos la onza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y al yen.
Y en otras informaciones económicas, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, expresó que será necesario por algún tiempo que el Banco Central estadounidense mantenga su compromiso para impulsar la economía y especialmente el complicado o el todavía complicado mercado laboral.
These different measures have the same goal.
Estas diferentes medidas tienen el mismo objetivo, que es estimular a los consumidores a gastar y a los negocios a invertir para promover la recuperación del mercado inmobiliario y poner más gente a trabajar. Juntos, ellos representan un compromiso sostenido, sin precedentes, de la Reserva para hacer lo que sea necesario con el fin de ayudar a nuestra nación a recuperarse de la gran recesión. Por las muchas razones que he manifestado hoy, creo que este extraordinario compromiso es aún necesario y lo será por un tiempo.
En su primer discurso, desde que asumió la presidencia de la Reserva Federal, Janet Yellen agregó que las políticas del organismo continuarán ayudando a sostener el progreso del mercado laboral, pero que las cicatrices de la gran recesión siguen presentes y que para alcanzar los objetivos planteados hará falta más tiempo.
Y también dentro de lo económico, la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, testificará este martes en el Congreso diciendo que su compañía lamenta el dolor causado por los defectuosos interruptores de encendido de vehículos de GM que han sido vinculados con por lo menos 13 muertes.
Se anticipa que Barra declare que la automotriz ha pedido a sus proveedores que aceleren la producción de repuestos de reemplazo para atender más rápidamente el llamado servicio hecho a 2.600.000 vehículos de General Motors.
En testimonio colocado el lunes en la página web de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara de Representantes, Barra dice que no sabe por qué GM tardó más de 10 años en descubrir el defectuoso interruptor. La alta ejecutiva está supuesta a testificar este martes en la Cámara de Representantes y el miércoles en el Senado.
Entre tanto, el lunes por la noche, Mary Barra se reunió con un grupo de familias de las víctimas, según informó la compañía.
Esto es Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. Revisamos la información relacionada con América Latina. Estados Unidos destacó su compromiso con el cierre de la prisión de Guantánamo luego de versiones sobre la posible transferencia de presos de Guantánamo a países suramericanos.
La información con Jefferson Asprilla.
La portavoz adjunta del Departamento de Estado, Mary Harf, se refirió a las declaraciones de la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, María Ángela Holguín, sobre el supuesto pedido del gobierno de Estados Unidos a Bogotá para la posible acogida de presos de la base militar estadounidense de Guantánamo.
Obviamente, we are Obviamente, nos mantenemos comprometidos con cerrar la prisión de Guantánamo y repatriar a las personas que podamos. Hemos alcanzado algo de éxito. Vamos a revisar con nuestra gente y ver cuál es la situación con Colombia. Obviamente, nosotros llevamos un proceso muy riguroso cuando determinamos enviar detenidos a cualquier país, tomar una decisión sobre su liberación o hacerlo bajo ciertas condiciones, y tenemos que asegurarnos también que van a ser tratados bien cuando sean devueltos. Otros países de la región como Uruguay han dicho que negocian recibir prisioneros de Guantánamo a solicitud de Estados Unidos, según lo ha indicado el presidente uruguayo José Mujica. Aunque la propuesta es analizada por Colombia, hay pocas probabilidades para la aparente solicitud de Estados Unidos debido al hacinamiento de las cárceles colombianas. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
En Nueva York fue presentado en corte el fugitivo salvadoreño acusado de asesinar a su novia y al hijo de 2 años de ella tras ser extraditado desde Nicaragua.
Celia Mendoza nos informa.
No culpable se declaró en una corte federal de Long Island, Nueva York, el salvadoreño Juan Elías García, alias Crucito, de 21 años, sospechoso de asesinar a su novia Vanessa Argueta, de 19 años, y el hijo de esta, Diego Torres, de 2 años, en febrero de 2010. García, quien hacía parte de la lista de los más buscados del FBI, se presentó en una corte este lunes tras ser detenido en Nicaragua, de donde fue extraditado a Estados Unidos. Este individuo, que según las autoridades pertenece a la pandilla Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, usó un intérprete para declarar su inocencia de los cargos de conspirar para asesinar y porte ilegal de armas. El juez a cargo del caso le negó la posibilidad de salir bajo libertad condicional hasta que dé inicio su juicio. La fiscalía ha dado a conocer que Argueta tenía nexos con las pandillas rivales Calle 18 y Latin Kings, y García pensó que les había dado información, por lo que con el permiso de su jefe del MS-13, Heriberto Martínez, se vengó de ella, ayudado por Adalberto Ariel Guzmán y René Méndez Mejía, según el FBI. Mejía se declaró culpable, mientras Guzmán fue encontrado culpable por un jurado. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Marinos de la Armada Mexicana abatieron a uno de los líderes del cártel de los Caballeros Templarios en el estado de Michoacán, informaron fuentes de seguridad.
Enrique Quique Plancarte, una de las principales cabezas del violento cártel de las drogas, murió en un operativo de la Marina en el central estado de Michoacán, según informaron las fuentes.
La Secretaría de Gobernación indicó en su cuenta de Twitter que las autoridades todavía verifican la identidad de Plancarte y que ofrecerán más información este martes.
Militares y policías federales fueron destinados a mediados de enero a Michoacán para intentar controlar el caos desatado por los enfrentamientos entre los Caballeros Templarios y las llamadas autodefensas vigilantes locales que se levantaron en contra de ellos y comenzaron a invadir bastiones del grupo criminal.
Y enseguida el deporte con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. En el béisbol de Grandes Ligas, los Medias Rojas de Boston, actuales campeones, visitarán este martes 1 de abril la Casa Blanca, atendiendo una invitación del presidente Barack Obama. Los Medias Rojas derrotaron a los Cardenales de San Luis en 6 juegos para ganar el campeonato de la temporada pasada. Fue el primer campeonato en 95 años que el equipo gana en su propia casa. El actual campeón de las Grandes Ligas visitará al presidente Barack Obama con un blazer o una chaqueta que tendrá los colores y el diseño de la bandera de Estados Unidos. Los Red Sox incluso planean regalarle uno de estos sacos al presidente Obama. Todo fue a iniciativa de Johnny Gómez, el jardinero izquierdo de Boston. En jornada de lunes y en el inicio de la temporada en varios estadios del país, en Baltimore los Orioles derrotaron a los actuales campeones, los Medias Rojas de Boston, con un jonrón de Nelson Cruz que quebró el empate en el séptimo inning. En otros partidos nacionales, de Washington derrotaron a los Mets de Nueva York por 9-7. El resultado más abultado fue para los Marlins de la Florida, que sometieron a los Rockies de Colorado 10-1. Las Grandes Ligas emplearon por primera vez el lunes las revisiones de video para jugadas que no involucran posibles jonrones. Los resultados fueron instantáneos, un par de errores de los umpires pudieron ser rectificados de inmediato y sin discusiones subidas de tono. El día inaugural de la campaña mostró el más reciente avance tecnológico que adopta un deporte que toda la vida dependió de la visión de sus umpires. De ahora en adelante, casi todo fallo puede ser objeto de un reclamo de los entrenadores. Cuando ello ocurra, el fallo final será determinado desde una oficina en Nueva York en vez del terreno. En lugar de out o quieto, batazo, bueno o foul, las discusiones se terciarán en dos vocablos nuevos, el lenguaje del béisbol, confirmado o rectificado. Finalmente, en el baloncesto de la NBA, los Spurs de San Antonio avanzan como una poderosa locomotora a semifinales. El francés Tony Parker anotó 22 puntos y los Spurs se impusieron, además de un récord de la franquicia, al llegar a 18 victorias consecutivas. Y hasta aquí los deportes. Para La Voz de América, informó Henry Llanos.
Y ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
Bruce Springsteen confirmó que será uno de los artistas que actuará en la ceremonia de presentación de los nuevos miembros del Salón de la Fama del Rock and Roll el próximo 10 de abril. Además de cantar con su banda E Street, el jefe también será presentador en el evento. Linda Ronstadt será presentada por Glenn Frey y artistas como Nicks, Bonnie Raitt, Carrie Underwood, Emmylou Harris y Sheryl Crow. Ellos actuarán en su honor. Michael Stipe de R.E.M. presentará a Nirvana. Chris Martin de Coldplay presentará a Peter Gabriel, Tom Morello presentará a Kiss y Amir Questlove Thompson presentará a Hall & Oates. La ceremonia se transmitirá por HBO posteriormente el 31 de mayo. Un nuevo álbum no publicado de Michael Jackson saldrá al mercado el 13 de mayo de la productora Epic Records y patrocinado por los herederos de Jackson. El álbum se titula Escape. Tiene 8 sencillos que han sido actualizados musicalmente por productores como Timbaland, Rodney Perkins, Stargate, Jerome Hammond y John McLean. El productor ejecutivo, L.A. Reid, dijo que una versión de lujo del álbum incluirá grabaciones originales. Michael Jackson murió en junio de 2009 a los 50 años de edad a causa de una dosis letal de un anestésico.
I hope the story ends with you not meeting mom, because honestly, at this point, I wish I was never born.
Okay, I get it.
La popular comedia de CBS, How I Met Your Mother, terminó el lunes tras 9 temporadas en televisión, revelando el secreto detrás de su título y con una sorpresa para sus fieles seguidores. Ted, el personaje del actor Josh Radnor, conoce a Tracy, su novia, interpretada por la actriz Christy Milioti, en un lluvioso día en una plataforma de tren después que sus amigos Barney y Robin se casan. Pero el matrimonio de ellos no dura y tampoco el de Ted, porque Tracy muere después que tienen 2 niños juntos. Al final del episodio, el romance que parecía natural al principio del show entre Ted y Robin vuelve a florecer. La serie ha sido un éxito espectacular para CBS, que en esta última temporada tuvo un promedio de 9,8 millones de televidentes. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. El Departamento de Estado dice que la renuncia el lunes de su embajadora para India, Nancy Powell, no se debe a recientes tensiones entre los dos países.
La vocera del Departamento de Estado, Marie Harf, dijo que la embajadora Powell tenía planeado retirarse de la vida pública desde hace algún tiempo y señaló que desconoce por qué la diplomática anunció su renuncia en este momento. No obstante, aseguró que todos los rumores y especulaciones son falsos.
Japón levantó una orden de evacuación en una pequeña área cerca de la planta nuclear de Fukushima, abriendo el camino para que los residentes vuelvan a sus hogares por primera vez desde el tsunami de 2011.
La decisión entró en vigencia este martes. 357 personas ingresaron al sector de Miyakoji, en Tamura, después de que el gobierno dijera que los niveles de radiación eran suficientemente seguros.
El Grupo Defensor de los Derechos Humanos, Human Rights Watch, acusó a China de presionar a Nepal para que restrinja los derechos de los tibetanos que viven en ese país.
El grupo con sede en Nueva York indicó en un nuevo informe este martes que los tibetanos enfrentan excesivo uso de fuerza por parte de la policía nepalesa, arrestos arbitrarios, espionaje y amenazas.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca. En la sala de ingenieros tuvimos a Curtis Bynum. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Gracias por su atención. Mañana volvemos a la misma hora y hasta entonces, siga informándose en nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.